Familiares de José Daniel Ferrer lo visitaron en prisión y confirmaron las sospechas de que está siendo torturado y se encuentra en peligro de muerte.
Exiliados cubanos protestarán hoy frente a la Embajada de Cuba en Washington para exigir la libertad de todos los presos políticos.
Mientras en La Habana se encuentra vigilada, como ocurre cada semana, la sede de las Damas de Blanco.
Brasil, Israel y Estados Unidos votaron no a la nueva resolución de la ONU contra el embargo a Cuba.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump reclama que el ex vicepresidente demócrata Joe Biden declare en el Congreso sobre sus lazos con Ucrania.
Estados Unidos sanciona a 3 funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente Daniel Ortega.
En Bolivia, la situación se complica porque continúan los enfrentamientos. La misión de la OEA ha pedido al gobierno y la oposición boliviana un diálogo para recuperar la paz.
Sebastián Piñera anunció medidas de control del orden público.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:01, estamos comenzando ya Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Fe de vida del opositor, el líder opositor del UMPACU, José Daniel Ferrer. Ayer la tuvieron familiares de José Daniel, pudieron verlo en una visita de pocos minutos, pero pudieron enterarse de los tratos crueles y degradantes que el principal líder de la Unión Patriótica de Cuba sufre en la prisión de Aguadores, allí en Santiago de Cuba. Vamos a conocer los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Los familiares del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba y confirmar que está siendo torturado, además de haber sufrido una severa pérdida de peso debido a una huelga de hambre que hizo por 25 días.
Durante la visita estuvimos custodiados, fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, se ha encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular.
Dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo.
Ferrer contó a sus familiares que está en la misma celda con otro recluso que ha sido instrumentado por las autoridades carcelarias para que lo hostigue.
Se llama Israel Frometa, con un amplio historial criminal agresivo que expresó que tiene orientaciones para matarlo.
La Unión Patriótica de Cuba también alertó sobre los otros 3 detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. Asimismo, agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor en la cárcel. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Exiliados cubanos se tienen previsto protestar hoy frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C., para exigir la liberación de todos los presos políticos en la isla.
Y, por supuesto, la protesta incluye el caso de José Daniel Ferrer. Los exiliados se han trasladado en autobuses hasta la capital de Estados Unidos y en un principio pues tenían pensado exigir una prueba de vida del líder del UMPACU. Ahora ya la tienen después del encuentro de ayer entre José Daniel y su esposa y los hijos. Por supuesto, se manifestarán en contra de las torturas que ha recibido el líder del UMPACU en la prisión de Aguadores.
Radio Martí, Televisión Martí y nuestra página web radiotelevisiónmartí.com reportarán sobre la protesta en Washington.
Pasamos ahora a la situación que afronta el movimiento de las Damas de Blanco en su sede allí en Lauton, La Habana. Como cada semana está siendo vigilada la sede por efectivos policiales. Berta Soler nos da algunos detalles.
Hoy día 7 de noviembre, la Sede Nacional de las Damas de Blanco está sitiada con agentes del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Cubana para impedir que puedan entrar y también salir activistas de derechos humanos y damas de blanco. Cuando digo a impedir que puedan salir, quiero decirles que continúa desde el día 12 de septiembre, Ángel Moya y quienes habla Berta Soler, que tenemos limitación de movimiento y con orden de arresto. Quiere decir, cuando está la Policía Nacional y con el operativo, conjuntamente con el Departamento de Seguridad del Estado, tenemos limitado nuestro movimiento, y si nos salimos de una cuadra alrededor de la Sede Nacional, pues bueno, somos arrestados por parte de esta fuerza represiva.
Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer jueves por 28ª ocasión una resolución solicitando el fin del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Desde Nueva York nos informa con detalles Carmen María Rodríguez.
La Asamblea General adoptó la resolución Necesidad de poner fin al embargo de Estados Unidos contra Cuba por 187 votos a favor, dos menos que en el 2018. Fueron tres países que votaron en contra: Israel, Estados Unidos y por primera vez Brasil, con las abstenciones de Colombia y Ucrania. Antes del voto, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Kelly Craft, se dirigió al Pleno de la Asamblea General sobre el gobierno cubano.
Of its own people, unwilling to import the hundreds of millions of dollars in agricultural and medical goods authorized by the United States each year.
Sobre el terreno, el gobierno cubano se niega a mitigar la miseria del pueblo al negarse a importar cada año cientos de millones de dólares en productos agrícolas y medicina autorizados por el gobierno de Estados Unidos. En el exterior, colabora con el régimen de Maduro, ampliando la crisis humanitaria y económica que va más allá de las fronteras venezolanas. Cuba es un contribuyente activo a la inestabilidad regional. Sus líderes no rinden cuentas por ello. La embajadora Kraft añadió que el futuro de 11 millones de cubanos es poco prometedor debido a las decisiones del régimen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:08, situación candente la que vive el pueblo de Bolivia. La misión de Naciones Unidas allí en ese país andino ha llamado al gobierno de Evo Morales, también a la oposición, a dialogar para recuperar la paz tras la tercera muerte en las manifestaciones desatadas luego de las elecciones presidenciales.
Naciones Unidas expresa su profunda consternación e indignación ante los altos niveles de violencia registrados el día miércoles, que tuvieron como desenlace el fallecimiento de una persona, y exige a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al órgano judicial que investiguen, procesen y sancionen a la brevedad posible a las personas responsables, según manifestó el Centro de Información de las Naciones Unidas en Bolivia en un comunicado.
Al pedido se ha sumado la Iglesia Católica, que a través del arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, instó a ambas partes a apostar por el diálogo y la concertación para buscar soluciones pacíficas.
Por otra parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, endureció el tono el jueves, o sea ayer, al anunciar una serie de medidas de control del orden público. La agencia de prensa francesa tiene los detalles de esta noticia.
El presidente chileno anunció el jueves una serie de medidas de control de orden público para hacer frente a las protestas sociales que se registran desde hace semanas en el país.
He convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también participan otras instituciones de la República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles 3 semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad.
El Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, es un organismo que hoy en día tiene solo un carácter consultivo, pero fue todopoderoso durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su convocatoria fue duramente criticada por la oposición. Entre las propuestas de Piñera destaca el envío al Congreso y la discusión inmediata de iniciativas de ley antisaqueos, antiencapuchados y otra más para endurecer las sanciones a quienes instalen barricadas. El jueves, por segundo día, se registraron manifestaciones en los sectores más ricos de Santiago. Una marcha de empleados públicos de salud llegó a la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud.
Frente a los abusos que tenemos en el sistema de salud, y creemos que las organizaciones internacionales deben pronunciarse respecto a eso, deben pronunciarse cómo hoy día hay salud para ricos y para pobres, y también cómo algunos mueren esperando.
Las protestas en Chile, que ya dejan 20 muertos, iniciaron contra un aumento a la tarifa del metro, pero rápidamente escalaron a un reclamo por reformas sociales.
Entre tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha reclamado que el ex vicepresidente y aspirante por el Partido Demócrata, Joe Biden, testifique en el Congreso sobre sus lazos con Ucrania en el marco de la investigación abierta para un posible juicio político contra el mandatario.
Escribió en Twitter: él, refiriéndose a Hunter Biden y el somnoliento Joe, deben testificar, insistiendo en una idea que ya plantearon algunos de sus aliados en el Senado, como los republicanos Lindsey Graham y Rand Paul.
Tengamos en cuenta que varios comités de la Cámara de Representantes, de mayoría progresista, desarrollan desde septiembre una investigación con vistas a abrir un juicio político contra el presidente Trump por haber presionado a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante una llamada telefónica en julio. Esa es la acusación, ¿no? En la cual le pidió que investigara a su rival político Joe Biden y a su hijo Hunter por presunta corrupción en Ucrania. Bien, amigos, son las 5:12 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo. Como siempre, abrimos este segmento de meteorología con el pronóstico para Cuba. Y aquí está Lázaro Domínguez, a quien damos los muy buenos días.
Rafael, buenos días. Buenos días para Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, esta madrugada despejadito para toda Cuba y sus playas. Y entonces en el pronóstico, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con lluvias y chubascos aislados, más frecuentes desde Artemisa hasta Santi Espíritus. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero un poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira, hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. ¡Vaya Guajiro!
Ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez y, por supuesto, la presentación lo indica, Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Qué bueno que es viernes.
Sí, llegamos.
Llegamos todos. Buenos días, Teddy. Buenos días, Cuba. Pues sí, hoy es viernes, entonces vamos a hacer una pausa en todo lo que hemos, la semana hemos ido avanzando con los campesinos, pero vamos a tener hoy un guateque pequeñito aquí. Vamos a poner hoy un poquito de música, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos, vamos a tener hasta décimas. Vamos allá, vamos a empezar con Cafecito Cubano, con Jesús Alejandro el Niño.
Café, olé, cual café.
La mención al cafecito viene muy bien, ¿no?
Sí, Joan y yo estamos aquí.
No solo por la hora, sino también por los aficionados al café.
Sí, Joan y yo.
Que hay aquí.
Somos unos adictos, es verdad, a cafeína. Pero, ¿cuál café se va a servir, Sisto? A ver, ¿de Colombia, de Brasil o el café cubano?
No, el café cubano.
Indiscutiblemente.
No, no voy a mencionar anécdotas relacionadas con el café, pero me quedo con el café cubano.
Yo también. Sí, sí. Me quedo con el esfuerzo que realiza nuestra gente en la Sierra Maestra, en el Escambray, en Pinar del Río. Cuba es una gran, o era una gran hacienda cafetalera, donde se cultivaban café de montaña, café de sombra, y se exportaba muchísimo café a todas partes del mundo. Dijimos un día que Cuba fue la azucarera del mundo y también fue un poquito la cafetera, digamos, del mundo, uh-huh. porque el café cubano en sus variedades y por la riqueza y la calidad de su grano era muy apreciado. José Antonio Gelabert dicen que en el siglo XVIII fue quien introdujo las primeras matas de café en Cuba. Los colonialistas que venían de Francia y de Haití, huyendo de la Revolución Francesa, que se establecieron en Cuba, trajeron las primeras posturas y prendieron muy bien, porque el clima de la isla
era favorable, ¿no?
Era favorable.
Claro, porque el café es, según tengo entendido, originario de Abisinia, de la actual Etiopía.
¿Sabe qué? Lo voy a sorprender.
A ver.
Tengo una décima de Manuel Soriano que habla de la historia del café. Vamos a escucharla.
Al café se atribuía un origen musulmán, pero otras fuentes le dan su origen en Etiopía. Como Silvestre crecía, se cree que el descubridor pudo haber sido un pastor al notar cómo saltaban las ovejas que probaban aquella exótica flor. Después de su aparición, los marineros de Holanda le sumaron propaganda y comercialización. Esta valiosa infusión se expandió rápidamente por el viejo continente, alcanzando el Nuevo Mundo en un impulso segundo de quedarse permanente. Su universalización dondequiera se acredita y es causa para la cita y la socialización. Está lista en la ocasión del saludo o del negocio, como si su sacerdocio abarcara por igual la actividad laboral que los momentos de ocio. En Indonesia, un felino, conocido por civeta, lo procesa en la secreta cavidad de su intestino. El grano, en largo camino, va de la rama al profundo estómago nauseabundo de este animalejo raro, que lo torna en el más caro y aromático del mundo. Aunque se diga que fuera más nocivo que sabroso, cualquier estudio juicioso lo verá de otra manera. Esta obsesión mañanera no puede hacer tanto daño, porque este poder extraño que ofrece una simple taza acompaña a nuestra raza todos los días del año.
Qué buena pieza de Soriano que nos hace la historia del café de manera tan sabrosa, ¿no? Esto a los campesinos cubanos les llega, porque hablábamos al principio que vamos a hacer un pequeño guateque y no los hemos engañado, hemos puesto música, hemos puesto décima, que es el alma del guateque, hemos hablado de ese café, el café carretero, ese que se tomaban nuestros abuelos, esto colado en un colador de tela, uh-huh. Y que se hacían diferentes coladitas. La primera era la más fuerte, sí, para las personas mayores, la segunda era para los... antes se decía que esa segunda colada era para los empleados de la casa y la tercera para los niños.
Pero en la ciudad también tomaban café,
sí,
colado.
Café colado en bolsa, como decía yo, sí, en su colador de tela. Uh-huh. Sí, señor. Y la ciudad siempre se nutrió de lo que el campo cubano le abastecía, la diferencia de hoy que ni siquiera la ciudad ni el campo están bien surtidos, ¿no?, de alimentos, de café. Ayer hablábamos con Roberto Rodríguez, un periodista y un campesino de Granma, y nos contaba que la cosecha del café ahora está en la parte de lo que es, todavía no está en la recogida, ahora están en la limpieza de los cafetales, tratando de mantener el cultivo de la mejor manera posible, pasando muchos trabajos, porque él nos explicaba ayer que el secar el café, la limpieza de todo este cultivo se hace con personas que se contratan o subcontratan por los campesinos, que no hay muchos recursos, como siempre. Y el café sigue sufriendo también el impacto de todo lo que en la economía cubana y en la agricultura cubana sigue siendo un problema. para estos campesinos que tanto trabajan, vamos a dedicarle ahora lo que endulza el café. Porque sin azúcar no hay café y sin azúcar no hay país. Azúcar negra, por Celia.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar.
Y con el azúcar, pues sale a relucir aquí, cuando estaba Celia Cruz cantando, una anécdota o un recordatorio que tiene que hacernos Joan, ¿no?
Sí, por favor, Joan, cuéntame sí. Esa historia del azúcar.
No, es que es una frase que nace en un restaurante cubano, aquí ubicado en Miami, el cual Celia fue a cenar, según vi en un reportaje que hizo con unos amigos, cuando llegó la hora del café le preguntaron si lo quería con o sin azúcar, y a lo que ella respondió que el café cubano es muy amargo, lo quiero con azúcar, y entonces se quedó la frase.
Qué linda frase, ¿verdad? Sí, esa frase que sí. La identificó, que la hizo suya, que la hizo de Cuba, azúcar para el café. El café, además que en Cuba sigue siendo regulado, un producto casi prohibitivo, el café bueno para los cubanos, y hasta el café malo sigue siendo prohibitivo. ¿Por qué? Porque en la cuota no alcanza esas onzas de café que nos dan o que nos daban en Cuba, y que muchas veces la gente tiene que trapichar, como decimos en buen cubano, cambiar a veces el que toma café, pues lo cambia por a lo mejor por una pastilla de jabón en el campo, por un poquito de aceite.
O meterse en el mercado negro.
Exactamente.
Esa es una realidad.
No hay quien escape del mercado negro en Cuba, Sisto. Claro. Es imposible. La gente subsiste como puede. Ese café que sale del Escambray, que sale de la Sierra Maestra, y del Escambray dicen que se dedica básicamente al consumo nacional, y el café de la Sierra Maestra es el que las variedades que se siembran allí, las que más se exportan. Hay un café de montaña, el Crystal Mountain, que se hace derivado del café de Topes de Collante, el que se siembra en Topes de Collante. Hay muchas variedades, pero en realidad el café bueno, como el tabaco bueno, como el ron bueno, se exporta. No llegan a la mesa del cubano. Es triste, pero es así. Y los cafeteros cubanos, me gustaría que ellos escucharan ahora una décima, que es muy antigua. Es de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese gran poeta matancero. La flor del café.
Prendado estoy de una hermosa por quien la vida daré, si me acoge cariñosa. Porque es cándida y hermosa como la flor del café. Son sus ojos refulgentes, grana en sus labios se ve, y son sus menudos dientes blancos, parejos, lucientes como la flor del café. Una sola vez la hablé y la dije, me amas, flora, y más cantares te haré que perlas llueve la aurora sobre la flor del café. Ser fino y constante juro, de cumplirlo estoy seguro, hasta morir te amaré porque mi pecho es tan puro como la flor del café. Ella contestó al momento, de un poeta el juramento en mi vida creeré, porque se va con el bien como la flor del café. Yo repuse, tanta queja suspende flora, porque también la mujer se deja picar de cualquier abeja como la flor del café. Quiéreme, trigueña mía, y hasta el postrimero día no dudes que fiel seré. Tú serás mi poesía y yo tu flor de café. A tu vista cantaré y lucirá el arrebol que a mis dulces trovas dé, como los rayos del sol brilla la flor del café. Suspiró con emoción, miróme, cayó y se fue. Y desde tal ocasión, siempre sobre el corazón, traigo la flor del café.
Deja que nuestro colega Orlando González Esteban se entere de que estuvo en Alborada, Guajira.
Sí, señor, estuvo está invitado. Él siempre está invitado, ¿eh? Es una persona maravillosa. Esta décima de la flor del café me recuerda a mi infancia, porque yo he visto durante muchos veranos la flor del café con mis abuelos, que tenían cafetales en Mayaría Abajo. Y era maravilloso ir a recoger café con ellos, verlos tan involucrados en su trabajo. Los grandes secaderos llenos de café, con aquellos rastrillos de madera con que se rastrilla el café y durante varios días al sol, luego pasa por un proceso para los molinos o en pilones que lo descascaran. Y ese olor es diferente. Cada olor del café en la etapa en que está es diferente. Hay un olor muy dulzón, cuando el fruto está bien en la mata, bien madurito, que además hay que recogerlo con mucho cuidado, no se puede ordeñar la mata, porque dañamos entonces los granos que están verdes y los tumbamos, y eso hace mucho daño al cultivo. Y está el café, el olor del café cuando está en el secadero, que es diferente, y cuando está también en el pilón, que se le quita la cáscara, y el café cuando está allá en la cafetera. Ese es el que más me gusta, y yo sé que lo van también, y nos hace mucha falta esta hora.
Pero no parece.
¿Qué no? ¿Por qué?
Porque no trae, no hace ya café.
Es que no nos alcanza el tiempo con tanto trabajo, pero es que es muy bueno. Y Nico Saquito también me gusta mucho. Y sé que en Cuba a la gente de antes, como decimos, a los tíos, a los abuelos, a esa gente que está en el campo, también les gusta Nico Saquito. Y vamos a irnos con eso, ya que estoy en mi cubita. Gracias, Cuba. Buen fin de semana para todos.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma propitando a que le compré. Porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba
para verla llorar.
Para que pague los sufrimientos que aquí en Cubita me ha hecho pasar. Con tanto cuento y tanto dominio y nunca me pudo a mí dominar. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba
para verla llorar.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30, segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los familiares del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo ayer jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Su esposa Nelva Ismaray Ortega explicó a Radio Martí en qué condiciones encontró a José Daniel.
Durante la visita estuvimos custodiados, estuvo todo el tiempo el capitán Alexis. Fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, se ha encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular y además de ello, en buena medida, ha perdido tanto la voz como la visión. Con respecto a las marcas de su cuerpo, cuando rasgó la camisa que tenía puesta del uniforme, se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda, se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Y prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo. O sea, lo que sí refirió lo de los 25 días que estuvo en huelga de hambre desde el día 6 de octubre, que fue en el penal de Versalles, hasta el día 31. Y antes de que se lo llevaran esposado, en un gesto de protesta, nos dijo de que iba a reiniciar la huelga, que era libertad, dignidad o muerte.
Así se lo manifestó José Daniel a su esposa tan pronto terminó la visita. En un comunicado divulgado en las últimas horas, la Unión Patriótica de Cuba agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor en la prisión. En su nota, la UNPACU también alerta sobre los otros tres detenidos, junto con José Daniel, el pasado 1 de octubre. Ellos son José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Sárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión.
Por otro lado, Amnistía Internacional sugirió a los reyes de España que durante su visita a Cuba, pues aprovechen sus conversaciones con representantes del régimen para obtener información sobre estos líderes y activistas injustamente encarcelados. Yolanda Huerga tiene detalles.
Amnistía Internacional pidió a los reyes de España que durante su visita a Cuba se interesen por la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre sin que aún estén claras las causas de su arresto.
En el caso de José Daniel Ferrer, que el Estado cubano presente mayor información pública sobre los cargos en su contra o de lo contrario, que lo libere.
Indicó Alina Castillo Jiménez, jefa de campañas del Caribe de la organización.
Nos parece que su situación particular en el caso de José Daniel pudiera calificar como una detención arbitraria.
La plataforma global también solicitó a sus majestades que pidan la liberación de todos los presos políticos, en especial los de conciencia en la isla.
Con varios prisioneros de conciencia, que es lo que Amnistía considera que son personas que han sido privadas de su libertad por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y solicitándole que ante el gobierno cubano para solicitar información sobre la situación de estas personas, así como demanda que sean, en el caso de los prisioneros de conciencia, que sean liberados inmediatamente.
En una carta enviada a los reyes españoles, Amnistía Internacional recuerda que Cuba es el único país de América al que no tiene acceso. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Amnistía Internacional insiste en que sea liberado José Daniel Ferrer. Y en este caso, pues, en la petición que ha hecho a los reyes de España, pues, naturalmente quiere que los monarcas españoles se interesen por la situación de José Daniel y de otros presos. También se interesaba en las últimas horas la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. La oficina que preside la chilena Michelle Bachelet exigía al régimen de La Habana que aclare la suerte y paradero del líder del UMPACU. Esto ocurría antes de que tuviera lugar la entrevista de la esposa de José Daniel con el líder del UMPACU. Pero ocurría también en momentos en que se votaba en la ONU sobre la resolución presentada por el régimen cubano en relación con el embargo. Conozcamos detalles de lo que dijo allí la embajadora de Estados Unidos, Kelly Craft, a través del reporte de Carmen María Rodríguez.
Durante sesión en la Asamblea General en Nueva York, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, se dirigió al Pleno.
That the United States is not responsible for the Cuban regime's endless abuses of its people.
Estados Unidos no es responsable por los interminables abusos del régimen cubano al pueblo y jamás aceptaremos responsabilidad por estos abusos. Miembros de la Asamblea, es nuestra responsabilidad como líderes defender a aquellos que no tienen voz, hoy en especial al pueblo cubano. Vergüenza debiera darnos si no somos capaces de alzar nuestras voces en su defensa. En Naciones Unidas circula además un informe de relatores de derechos humanos que exponen el patrón de persecución en Cuba contra defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas críticos del gobierno. Según los relatores, las autoridades cubanas emplean tanto la fuerza física, la amenaza de cárcel, allanamiento de viviendas y detenciones arbitrarias e incluso amenazas de muerte como alternativas a un exilio forzoso. Durante su intervención en la ONU, el canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla hizo caso omiso del maltrato a cubanos y de la desaparición forzosa en Cuba de José Daniel Ferrer. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y para protestar por el encarcelamiento precisamente de José Daniel Ferrer, más de medio centenar de exiliados cubanos emprendieron un viaje a Washington con el fin de manifestarse frente a la Embajada de Cuba. Al respecto, Joandy Castañeda conversó con Luis Enrique Ferrer, que es representante de UMPACU en el exterior, antes de que la caravana partiera desde el sur de la Florida hacia la capital estadounidense.
Partió hacia Washington una caravana con más de medio centenar de cubanos para exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer, líder del UMPACU, así como de los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba y los otros presos políticos. Obtuvimos información por primera vez ante la presión internacional de organizaciones e instituciones, el gobierno de los Estados Unidos y la sociedad civil, tanto dentro como fuera de la isla. El régimen le permitió a Nelva Ismaray Ortega una visita de menos de 5 minutos con su esposo. TV Martí conversó con Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel, quien nos actualizó la situación del líder opositor.
Por primera vez, después de más de un mes, le dieron prácticamente 5 minutos de visita a José Daniel con su esposa y sus hijos, donde le habían dicho que no podía hablar de lo que le estaban haciendo, ni del caso que están tratando de armar contra él, ni nada de eso, porque si no le quitaban la visita. Habían militares presentes en la sala, donde los le estaban dando la visita, él con la familia y militares. Y cuando él empezó a contarle a la esposa lo que le están haciendo, además no había que contarlo, nada más de verlo, que está a la mitad del peso prácticamente, se sabía lo que estaba pasando. A José Daniel, desde el mismo día 4, que fue la única vez que lo dejaron ver un ratico, hasta la fecha, le han estado dando golpes, lo han estado amarrando de pies y manos en una celda, le han dado tremenda, brutal golpiza, lo han vestido de preso a la fuerza y lo han dejado tirado en esa celda por día, encadenado, sin soltarlo de ahí. Le han metido un preso como un delincuente que tienen en otra celda ahí o con él o al lado, para que lo golpee hasta con un arma blanca arriba, de que lo va a matar y ese tipo de barbaridades.
Declaraciones de Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel, a Radio y Televisión Martí, antes de que partiera la caravana hacia Washington. Caravana del exilio cubano para pedir ante la embajada castrista la libertad de todos los presos políticos. Entre tanto, en Cuba, el secretario de la Oficina de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada Estadounidense, allí en La Habana, visitó ayer en su casa en Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas, y este lo dio a conocer a través de Radio Martí.
Pues vino a ver el jefe de la Oficina Política Económica, Alex Agustine Marcey, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Me dijo que por favor, que me preservara, que el mensaje era que bajara un poco el enfrentamiento. Preocupado porque ya llevo 3 días siendo arrestado. Como ya desde el primer día de arresto, o sea, desde el martes 5, me están diciendo que me van a llevar para un lugar igual que José Daniel. Yo le dije que ya yo voy a seguir tratando de ir a La Habana porque mi derecho a la libre circulación está recogido en la nueva constitución estalinista que ellos fraudulentamente aprobaron, pero está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo puedo salir de donde yo quiera. Si retrocedo, ellos van a verlo como cobardía y va a ser peor para mí, para mi organización, pero también para el propio José Daniel Ferrer. Y este es un momento de no retroceder, este es un momento de avanzar. Y si nos tocó morir, tenemos que morir.
Y también piden al gobierno de Cuba que revise otros 7 casos de condenados a cadena perpetua en el 2003. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Un recurso de revisión penal fue presentado el martes 4 de noviembre en el Ministerio de Justicia de Cuba a favor de 7 condenados a cadena perpetua, 2 de ellos por el secuestro de la lancha de Regla en 2003 y otros 5 sancionados por el intento de secuestro de un avión en la Isla de la Juventud que tuvo lugar el mismo año. El abogado del caso, Edilio Hernández, así lo explicó a Radio Martí.
Los nombres son Giovannis Toma, Ramón Henry Grillo, que son de la causa de la lanchita Regla. Ahora, de la otra causa, que fue en el mismo año y coincidentemente en el mismo mes, está Lázaro Ávila Sierra, Leudis Arce Romero, Jorge Luis Pérez Puente, José Ángel Díaz Ortiz y Francisco Reyes Rodríguez. El martes lo entregué en el Ministerio de Justicia. Le junté la ley también de actos de terrorismo, donde se ve que no cumple ningún requisito lo que sucedió con los artículos que hay de esa ley y todo eso lo entregué.
Ya en el mes de octubre se habían presentado otros 2 recursos de revisión de causa a favor de Michael Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo, 2 de los condenados en el secuestro de la lancha de Regla en 2003. Pero ahora Hernández lleva a cabo la petición por el resto de los sancionados y también interpone una petición de indulto.
Una solicitud de indulto como súplica de madre, que es como se llama. La entregué aquí en el Consejo de Estado. Ahí me dieron el correo del despacho del presidente. ¿No? Y entonces también envié todo, o sea, ya pedí por todos los de la lanchita de Regla, los 4 y los 5 aquí, ya pedí por los 9.
Tengo mucha esperanza, expresó el abogado Edilio Hernández a Radio Martí.
Y hay nuevos elementos para que realmente se den cuenta que es una condena injusta y que, bueno, es un acto de derecho, de Estado de Derecho, que sería un buen paso para rectificar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En La Habana Vieja, el funcionario que preside el gobierno local amenaza con desalojar a madres con niños que ocupan ilegalmente una edificación del Estado. Tomás Cardoso nos pone al tanto.
5 madres con sus hijos menores cumplieron el 6 de noviembre 2 meses ocupando ilegalmente una edificación en desuso en la calle Inquisidor número 305 en La Habana Vieja, propiedad de la oficina del historiador de la ciudad en reclamo de vivienda, informa el periodista Vladimir Turró.
Estamos hablando de mujeres solteras, incluso desempleadas. La mayoría de ellas tienen 2 y 3 hijos. Muchas viven en edificios en peligro de derrumbe, otras se les quemó la casa, otras en un albergue que no tiene las condiciones para poder vivir como un ser humano.
Yeima de los Santos Vázquez, una de ellas, dijo al portal Cubanet que recibieron la visita del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja, Freddy Esteban Francés Gallo.
Vino el presidente del gobierno de La Habana Vieja y él se comportó muy mal. Le dijo algo feo a una de las madres que estamos aquí.
Ariadne Ceballos Domínguez, también cortesía de Cubanet, expresa que fue advertida allí por el jefe del gobierno local que serían desalojadas.
Dice que ahora después de los 500 viene para ir nosotros como si nosotros fuéramos prófugos de la justicia o hemos matado a alguien.
El periodista nos dice que las mujeres le contaron acerca de las amenazas del funcionario.
La amenaza viene directamente del jefe del gobierno de La Habana Vieja, que se hace llamar Freddy. Les dijo en una discusión que tuvo con una de ellas que a él lo que le interesaba era que desocuparan el local y que si lo tenían que hacer por la fuerza, lo iban a hacer.
Las ocupantes han acudido a múltiples instancias del gobierno y están a la espera de una respuesta. Mientras, subsisten allí con la ayuda de vecinos, comenta Vladimir.
Han entregado cartas a consejos Estado, gobierno provincial, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Ya viven de la caridad de los vecinos.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, admitió que la isla padece un déficit de 929.695 viviendas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de balseros cubanos desembarcaron en la mañana de ayer jueves en Isla Morada, en la Florida, y se dispersaron rápidamente tras alcanzar tierra.
El diario Florida Keys News informó, citando declaraciones del portavoz de la oficina del sheriff en el condado Monroe, que las autoridades encontraron a dos personas del grupo, un hombre y una mujer, que fueron detenidas y van a ser procesadas para su remoción.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Frente frío en el área o en la zona de Tampa y Fort Myers. Ya aquí en el sur de la Florida, en la parte de Miami, hemos notado que va a haber un ligero descenso de las temperaturas, muy ligero en horas de la madrugada, 73, 74 grados, pero no digo más. Que lo diga Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale a las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers, llegando hasta las costas de Tampico. Está acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Para Cuba, lejos de ese frente, magníficas condiciones del tiempo esta mañana, muy poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y lluvias aisladas más frecuentes desde Artemisa hasta Santi Espíritus. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. En nuestra próxima intervención hablaremos esta noche del frente aquí, llegando al sur de la Florida. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos y China avanzan hacia la finalización de su guerra comercial con un acuerdo que incluye la retirada gradual de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo.
Brasilia. Una decisión adoptada por la Corte Suprema de Brasil le ha abierto las puertas de la cárcel al expresidente Luis Inácio Lula da Silva y a miles de presos con apelaciones pendientes con un impredecible impacto político.
Ciudad de Panamá. El expresidente Juan Carlos Varela dijo que fue víctima de interceptaciones telefónicas ilegales y apuntó a su antecesor Ricardo Martinelli luego que se divulgaron conversaciones comprometedoras suyas con funcionarios, empresarios, partidarios y diplomáticos extranjeros.
Europa.
París. El presidente Emmanuel Macron considera que la OTAN está en situación de muerte cerebral y la Unión Europea al borde del precipicio ante la actitud de potencias como Estados Unidos y China.
Berlín. La Policía Federal de Alemania anunció un incremento de los controles de las fuerzas de seguridad en las zonas fronterizas para reducir el movimiento de migrantes dentro de la Unión Europea y frenar la llamada segunda migración.
Londres. Los dos principales partidos británicos apuestan por elevar la inversión pública en la siguiente legislatura hasta niveles de la década de 1970.
Asia.
Hong Kong. Un joven universitario que sufrió una lesión cerebral tras caerse durante las protestas falleció hoy viernes.
Hanoi. Hay luto este viernes en Vietnam después de confirmarse que los 39 migrantes encontrados muertos en un camión frigorífico en Inglaterra en octubre eran vietnamitas, en su mayoría procedentes de zonas pobres y rurales.
Sydney. 74 incendios forestales, 33 de ellos fuera de control, arden en el este de Australia, afectando al país en una de sus peores sequías en los últimos 100 años.
Oriente Medio, África.
Ankara. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que su país mantiene en su poder a 13 personas del círculo íntimo de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico.
Teherán. Al menos 5 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 5.9 en la escala Richter que sacudió hoy la localidad de Tark en el noroeste de Irán.
Dakar. Al menos 12 personas han muerto y 6 han resultado heridas de gravedad en Guinea-Conakry por un derrumbe ocurrido ayer jueves en una mina de oro ilegal.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con la noticia de que la Fiscalía Provincial de Holguín procesó a 22 personas acusadas de propagación de epidemia del dengue, información divulgada por Cubanet en un artículo de Fernando Donati Ochoa, un periodista independiente. Entre las acusaciones está la de resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir las indicaciones cuando se detecta un foco de mosquitos. También el oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitidas por el mosquito. Según esa versión oficial de la Fiscalía, los culpables de todo recaen sobre la población para mantener esa política de proteger los verdaderos responsables. Quiero recordarles que el pasado 4 de este mes de octubre hubo un brote de dengue hemorrágico en Palma Soriano y esto destapó un caso de corrupción por parte de la doctora Consuelo Castro Coello, nada menos que la directora de Salud Pública de Palma Soriano. Ella fue detenida por la policía cuando estalló la epidemia que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Esta funcionaria de la dictadura cubana estuvo arrestada desde el 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, el célebre Versalles, donde cientos de prisioneros políticos fueron torturados por la policía política. Una de las acusaciones contra esta doctora de la policía local fue la de alterar los índices de las personas afectadas. Todo para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Todos ustedes saben que eso es mentira. Una de las manipulaciones fue la de ingresar personas sanas para disminuir el índice de casos de epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice de forma fraudulenta. ¿Qué ha pasado con estos líderes de la revolución que han cometido estos fraudes poniendo en peligro la vida de los ciudadanos? Nada, absolutamente nada. En los altos niveles, ellos se tapan unos a los otros y lanzan las culpas sobre el pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Conectar el cerebro a la computadora y el uso de realidad virtual. Estos son procedimientos que investigadores de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California están tratando de aplicar y, por supuesto, ayudar a personas hemipléjicas. Miguel Ángel Rivera tiene la información.
David Karchen recuerda exactamente cuándo su vida cambió para siempre.
Fue en realidad hace 10 años, 3 meses y 3 días.
Fue entonces cuando Karchen experimentó un derrame cerebral mientras conducía el lado izquierdo de su cuerpo estaba paralizado. La interfaz de computadora cerebral y la realidad virtual lo está ayudando a recuperar el movimiento.
If somebody can't move their arm,
si alguien no puede mover su brazo en el mundo real, podemos aumentar eso en el mundo virtual y tomar el intento de su cuerpo, de moverse, y hacer que parezca que se está moviendo en el mundo virtual.
La terapeuta ocupacional y neurocientífico Suk Lei Liu dice que cuando alguien sufre un derrame cerebral, hay un bloqueo en el cerebro que corta el flujo sanguíneo. Pero la realidad virtual, a través de la interfaz de la computadora cerebral, puede ayudar a alentar al cerebro a encontrar nuevas rutas y evitar el bloqueo.
Esperamos que mostrarles un brazo virtual que se mueve, que tal vez puedan sentir un poco de su propio cuerpo y que luego fortalezca la actividad cerebral relacionada con el control de las habilidades motoras.
Karchem dice que trabajar con un brazo virtual lo ha ayudado a extender el brazo. Los investigadores están trabajando en una versión más portátil para que los participantes se la lleven a casa y continúen estudiando cómo la interfaz de la computadora cerebral y la realidad virtual pueden ayudar a los pacientes a obtener una mejor calidad de vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 5:56, ya tenemos aquí a Edemio Navas para darnos a conocer lo que ha ocurrido en el mundo de los deportes en las últimas horas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, para el Teudi y Johan. Johan está un poco afligido hoy con el pelotero espirituano Cepeda. Está muy mal en el clásico, o sea, en el Premier 12. Hoy falló en su primer turno. Un veterano que ya creo que ya está llegando al final de su carrera. Ha hecho historia, pero ya no da para más. Cepeda el espirituano. Y bueno, Corea del Sur derrota a Cuba 2-0 en la parte final de la segunda entrada, cuando a Yarie le conectaron un hit precisamente por la parte izquierda donde está ahí Cepeda. Señores, anoche el equipo Miami Heat, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, derrotó al Phoenix con marcador final de 124 puntos por 108. Y Jimmy Butler llevó la voz cantante en el aspecto ofensivo por el quinteto de Miami con un total de 34 puntos. De esta forma, el Heat ahora llegó a 6 victorias con 2 derrotas. Aparece en segundo lugar en la Conferencia del Este. Y hasta el momento, solamente 5 equipos tienen 6 victorias. 3 en el Este, Boston, el Miami Heat y el Milwaukee. Ahí están los hermanos cubano-americanos López, Brook y Robin. Y bueno, por el Oeste, los únicos 2 quintetos con 6 victorias son precisamente los equipos de Los Ángeles, los Lakers de LeBron y el quinteto de los Clippers de Kawhi Leonard. Precisamente anoche, Leonard terminó con 27 puntos y los Clippers le ganó el Portland 107-101, un partido realmente muy cerrado. En tanto, San Antonio y las Espuelitas dispuso a Oklahoma City 121-112 y el Charlotte, que perdió ante el Boston 108-107. Y bueno, con una brillante exhibición ofensiva, el pelotero cubano, el camagüeyano Dariel Álvarez, guió a los Charros de Jalisco a una victoria de 6-3 sobre los Cañeros de los Mochis en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. El agramontino Álvarez, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas con el equipo del Baltimore, se fue de 4-4 con 2 cuadrangulares y 5 carreras impulsadas para ser el mejor pelotero ofensivo en este partido. Y en nuestro próximo espacio estaremos hablando de Deontay Wilder, el norteamericano, quien es el actual campeón en los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo. Se enfrentará este mes de noviembre contra el cubano Luis, el verdadero King Kong Ortiz, de allá del oriente cubano. Ambos se enfrentaron en marzo del año pasado. Ortiz estuvo a punto de ganar la pelea por nocaut. En el séptimo round se confió y finalmente el King Kong sucumbió en el asalto número 10 por la vía rápida contra Wilder. Hasta aquí el deporte, profesor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de José Daniel Ferrer lo visitaron ayer jueves y confirmaron las sospechas de que está siendo torturado y que se encuentra en peligro de muerte.
Exiliados cubanos protestarán hoy frente a la Embajada de Cuba en Washington para exigir la libertad de todos los presos políticos.
La intervención de Cuba en Venezuela es ocupación estratégica, así lo asegura la directora de Archivo Cuba, María Huerló.
John Bolton no se presentó a declarar el jueves ante el Congreso. Según su abogado, no recibió la citación.
Continúan en Bolivia los enfrentamientos entre opositores y partidarios del gobierno de Evo Morales. Ayer se realizó el funeral de la tercera víctima.
El domingo se realizarán nuevamente elecciones presidenciales en España.
Martí Noticias.
Con estas y otras noticias estaremos dando continuidad a Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Familiares del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo ayer jueves en una visita de muy pocos minutos. Pero tan pronto salieron del encuentro, alertaron sobre los tratos crueles y degradantes que sufre José Daniel en la prisión de Aguadores, allí en las afueras de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga con los detalles.
Los familiares del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba y confirmar que está siendo torturado, además de haber sufrido una severa pérdida de peso debido a una huelga de hambre que hizo por 25 días.
Durante la visita estuvimos custodiados, fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, está encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular.
Dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo.
Ferrer contó a sus familiares que está en la misma celda con otro recluso que ha sido instrumentado por las autoridades carcelarias para que lo hostigue.
Se llama Israel Frometa, con un amplio historial criminal agresivo que expresó que tiene orientaciones para matarlo.
La Unión Patriótica de Cuba también alertó sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. Asimismo, agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor en la cárcel. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Exiliados cubanos tienen previsto protestar hoy frente a la Embajada de Cuba en Washington. aquí en Estados Unidos para exigir precisamente la liberación de todos los presos políticos en la isla. Radio Martí, Televisión Martí, nuestra página web, radiotelevisionmartí.com, reportarán sobre la protesta en Washington.
Y a la Unión Europea se ha dirigido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos por la situación que hay en Cuba, la fuerte represión existente. Alejandro González Raga, director del observatorio, fue entrevistado por nuestra colega Ariane González.
La represión en Cuba continúa, especialmente en el 2019. En las cárceles cubanas hay 119 presos políticos con condenas firmes. En lo que va de año, las detenciones arbitrarias suman 2.768 y tan solo en el mes de octubre se produjeron 301. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, asegura que es muy preocupante.
Yo creo que es una reacción del observatorio a esta situación.
Raga también expresó la importancia de denunciar la realidad que vive la oposición cubana, pues este mes los reyes de España realizarán la primera visita oficial a Cuba, en la que no tienen previsto reunirse con miembros de la disidencia.
Es importante porque se va a producir en los próximos días una visita de los reyes españoles a Cuba, en un contexto de represión inédito, y es importante que pongas en el escenario político esta situación, y en esa dirección va este llamado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:06 y en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso indaga sobre el reestreno de una obra de teatro basada, por cierto, en el periodo especial. Tuvo lugar en Camagüey y Cardoso entrevista a la actriz Iris María Mariño.
Nos vamos a la ciudad de Camagüey. Tenemos ya el contacto con la destacada actriz y también profesora de teatro Iris María Mariño García. El pasado fin de semana, exitosamente en el Teatro de Camagüey, vuelve la puesta en escena nuevamente de La Panza del Caimán, una obra muy popular sobre cuando fue el periodo especial en los 90. Ha regresado durante todo el mes de noviembre, los viernes y sábados, en el prestigioso Teatro Principal de la ciudad granmontina. La importancia y cuál es la receptividad por parte de los camagüeyanos que ha tenido el regreso de La Panza del Caimán.
El Caimán siempre ha sido una puesta en escena de periodos coyunturales. La Panza del Caimán se estrenó en el 2012 y había cierto movimiento económico difícil también en nuestro país. Y hoy regresa en el 2019 en este periodo coyuntural. El público la ha recibido muy bien. Nosotros, Teatro del Espacio Interior, es un teatro de investigación, un teatro antropológico, que tenemos cierto y determinado público ya que va y busca nuestros espectáculos. No es un público masivo, no es un público de llenar 10.000 lunetas. Es un teatro mucho más, que busca mucho más el trabajo, perfección actoral. Pero bueno, ciertamente hemos tenido mucha afluencia de público joven, 16, 17, 18 años, que tal vez no conocían nuestro trabajo, se han acercado, nos han felicitado y les ha gustado, están emocionados con nuestra puesta en escena. Porque también esta puesta en escena cuenta cosas de la Cuba, de la historia de Cuba, que ellos no conocían. Así empezó La Panza del Caimán. Cuando un grupo de actores y Mario Junquero, el director, estaba hablando sobre lo que él vivió en el periodo especial cuando era un joven. Y nosotros no podíamos creer sobre los tickets de hamburguesa y lo que pasó en los años 70, y allí hablamos de varias situaciones de nuestro país. Y entonces él decide que hagamos una investigación y adentrarnos en la historia de Cuba, que nosotros como jóvenes no conocíamos hasta ese momento, y ha sido muy satisfactorio.
Esto está autorizada y es legal la puesta en escena, a pesar de que ustedes en ciertas determinadas oportunidades han tenido la reticencia de las instituciones estatales.
Mira, te voy a ser sincera. Mario Junquera siempre ha tenido, y Teatro del Espacio Interior, muchos problemas, pero siempre ha demostrado claro. No hacemos teatro en nuestra casa. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque si algún día hay un pero o una coma sobre nuestro teatro, puede estar seguro todo el público que nos viene a ver al Teatro Principal o el público del mundo que lo vamos a hacer, aunque sea en nuestra casa, en Padre Valencia 77, porque lo que nos gusta y lo que nos apasiona es hacer teatro. Claro que hay visitas inesperadas en nuestras funciones, Claro que hay evaluaciones, que hay cartas anónimas, pero nosotros seguimos haciendo teatro. En eso influye que fuimos Premio Villanueva este año que está transcurriendo y no fuimos invitados al Festival Internacional de La Habana. Siempre somos excluidos, pero seguimos haciendo teatro, que es lo importante y nos apasiona.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6 y 9. Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han denunciado desde el Congreso de Colombia la continua persecución a los diputados del Parlamento y a las familias que aún continúan en Venezuela. En este caso, Winston Flores, encargado de los diputados en el exilio, se ha referido a la situación que afrontan varios diputados como Requesens, Juanipa y Guevara, cuyas familias y ellos mismos son hostigados allí en territorio venezolano. La devastación de Venezuela se debe a la transferencia progresiva del modelo revolucionario sociopolítico y económico cubano. Así lo ha dicho en las últimas horas la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Huerló, en la presentación de su libro titulado La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Los detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, escrito por la investigadora María Huerlau, documenta el control que La Habana ejerce sobre Venezuela. La investigación, con 800 fuentes bibliográficas, describe cómo Cuba ha ocupado esencialmente a Venezuela, no con una fuerza militar tradicional, sino por medios asimétricos, colocando activos estratégicamente para controlar su economía, fuerzas de seguridad, información, comunicación y la sociedad en general. En entrevista con Radio Martí, Huerlau dijo que el libro empezó siendo una investigación del rol de Cuba en Venezuela, pero se dio cuenta que el asunto era más profundo.
Pasó de ser una pregunta sobre el rol de Cuba en Venezuela a ser una afirmación. Es una ocupación estratégica y que además de eso tiene implicaciones globales, porque el modelo que Cuba usó para ocupar Venezuela es un modelo muy peligroso que está llevando y tratando de llevar a toda la región.
El libro fue presentado en Washington este jueves en un evento coauspiciado por el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, y el de Venezuela, Gustavo Tarre. El embajador Trujillo calificó el rol de Cuba en Venezuela de ocupación.
Ocupación de un país soberano. Y lo que hemos visto que usan ese territorio de Venezuela para oprimir, para organizar y para destruir al pueblo venezolano. Y a la misma vez lo que están recibiendo de petróleo a costa de un pueblo venezolano que se está muriendo de hambre es inaceptable.
En el libro, la investigadora trata de explicar cómo Cuba, país técnicamente en bancarrota, con una población que es una tercera parte de la de Venezuela y un territorio 8 veces menor, con un sistema comunista fallido, coloniza a un país que tenía las mayores reservas de petróleo y que era una democracia pluripartidista con una de las mejores economías de Latinoamérica. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Representantes del sector agropecuario de Venezuela alertan sobre la disminución de la producción y advierten que la situación puede empeorar. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
La Plataforma Agroalimentaria Nacional, que reúne a productores agropecuarios, empresarios y representantes de partidos políticos, alertó que el país se encuentra a las puertas de una situación de hambruna. Johander Jiménez, responsable del Movimiento Agroalimentario del Partido Voluntad Popular, detalló que zonas productoras de alimentos se encuentran paralizadas, especialmente por las dificultades que se registran con los servicios básicos, incluyendo acceso a combustible necesario para que las maquinarias agrícolas puedan funcionar. De acuerdo al experto, el 71% de los venezolanos no puede adquirir los alimentos requeridos para cubrir las necesidades.
8 de cada 10 venezolanos han manifestado que no pueden acceder directamente a sus alimentos. 4.5 millones de venezolanos, y con una cifra que va avanzando cada vez más, no puede alimentarse sino solamente una vez al día.
Aunque han reaparecido muchos productos que meses antes no se encontraban en el mercado, ciudadanos consultados por La Voz de América como Tibisay Elizandri aseguran que su capacidad de consumo ha bajado significativamente.
Para conseguirlo se está haciendo más fácil, pero es por el costo, todos los precios como han subido, la calidad pues de los productos, la mayoría son importados, pero el precio inaccesible.
Recientemente el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que aprobó recursos para los gobernadores para que el 100% de los productos que componen las cajas de comidas a precios subsidiados del Estado sean producidas en Venezuela. Muchos ciudadanos que dependen de este programa del gobierno sostienen que conforme pasan los meses, las cajas llegan con menos frecuencia y con menos productos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablamos hace ya algunos minutos acerca de un frente frío por allá por la zona de Fort Myers, pero ahora tenemos la información de que esta noche llega otro frente frío. No sé si será el mismo aquí en la ciudad de Miami. Así que Lázaro Domínguez, que es el experto, que lo explique a continuación.
Es el mismo Rafael, con nombre y apellidos. Ahora está en Fort Myers y Tampa, pero se está moviendo hacia acá. El frente frío débil de la bahía de Tampa, que se extiende a través de las aguas del Golfo hasta la región de Tampico, continuará moviéndose lentamente al sudeste para afectar el sur de la Florida en horas de esta noche, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. El frente comenzará a detenerse sobre el sur de la Florida y debe afectar los cayos de la Florida en la mañana del domingo, y es poco probable que afecten directamente las provincias occidentales cubanas. Otro frente frío, Rafael, este más fuerte, impactará el noroeste del Golfo de México en la noche del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos aislados desde Artemisa hasta Santi Espíritus. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6 y 15. El ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, no se presentó ayer jueves a una entrevista con investigadores del juicio político en el Congreso, lo que hace improbable que vaya a proveer testimonio en la Cámara de Representantes sobre los manejos del presidente Donald Trump con Ucrania. Su abogado Charles Cooper dijo que Bolton no había recibido la citación.
Cooper había dicho previamente que Bolton no se presentaría sin una citación para una asistencia obligatoria.
Por su parte, un funcionario de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja dijo que el panel no tiene interés en enfrascarse en una larga batalla en las Cortes sobre una citación a Bolton, y simplemente añadiría a las instrucciones de no declarar como evidencia de la destrucción del Congreso por parte del presidente.
La persona no estaba autorizada a discutir la situación públicamente y pidió preservar el anonimato.
En Bolivia continúan los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y los opositores. Ha muerto una tercera persona y la familia de este hombre ya celebró su funeral. Ocurrió en Cochabamba y la agencia France Press amplía.
Limber González, un estudiante de 20 años, murió el miércoles por lesiones sufridas durante violentos choques entre manifestantes opositores y oficialistas en la ciudad de Cochabamba.
Lo han golpeado con piedras, con palos, con otros objetos.
Según el reporte médico, Guzmán tuvo un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave, fractura de base de cráneo y muerte cerebral. Presentó un paro cardiorrespiratorio que inmediatamente fue reanimado por más de 20 minutos, pero falleció cerca de las 20:45 horas locales.
La mañana a las 9 de la mañana se había comunicado con su padre y entonces le había dicho que estoy bien, entonces a la noche voy a estar en la casa. Todo eso ha pasado, sí.
El mandatario expresó sus condolencias a través de las redes sociales y responsabilizó a grupos políticos que alientan el odio racial entre hermanos bolivianos. Otros dos hombres murieron hace una semana baleados mientras bloqueaban una calle en el pueblo de Montero, en la región oriental de Santa Cruz, bastión de la oposición. 5 sospechosos están detenidos por el doble homicidio. Las protestas han dejado ya unos 200 heridos.
La crisis social y política que está afectando a América Latina en las últimas semanas, desde Ecuador hasta Bolivia, podrían tener factores en común y ser consecuencia de situaciones que llegaron a un punto de colapso. En Washington, Jacopo Lucci conversó sobre este tema con los analistas Mónica DeBol y Michael Penfold.
Bolivia, Ecuador, Chile. En las últimas semanas, América Latina ha sido testigo de manifestaciones masivas, violencias y polémicas elecciones. Los gobiernos han sido desafiados y analistas subrayan el hecho de que estas crisis ocurren cuando la gente ve su bolsillo afectado directamente. Además, a pesar de las diferencias, tienen un hilo en común.
Es una sensación de que las expectativas están frustradas. Entonces, la gente que había creído que después del commodity boom, la economía y la calidad de vida iba a continuar a mejorar. Ahora ven una situación en que esto no pasa.
Un retroceso de sectores vulnerables y una desconfianza en los sistemas políticos y sus maneras de gobernar son otros detonantes que han contribuido al aumento de las tensiones. Entre tanto, los expertos se preguntan cuáles podrían ser los próximos países que sufran una crisis. Colombia, Perú, seguramente la situación migratoria venezolana podría tener un impacto significativo según Michael Penfold del Instituto de Estudios Superiores de Administración y en 2020 superar la crisis siria. Solo que América Latina tiene una diferencia respecto a Europa.
Europa tiene la infraestructura y tiene el mercado laboral para absorber esa masa de personas, en algunos casos con capital humano y en otros casos una situación de refugiados muy delicada. Y ese proceso, hasta ahora Colombia ha venido absorbiendo eso, lo ha venido absorbiendo en parte porque los gobiernos locales han asumido mucho de ese costo y de ese esfuerzo, pero bueno, pero la realidad es que pronto va a desbordar esos mercados de trabajo y va a crear problemas fiscales muy severos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Washington también se conocía que las sanciones individuales anunciadas por el Departamento del Tesoro a tres altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua van a causar un gran impacto dentro del gobierno centroamericano debido a los cargos que ocupan los afectados. El informe nos llega desde Managua.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la mañana de este jueves sanciones individuales en contra de tres altos funcionarios y amigos personales de Daniel Ortega: Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional, una institución que funge como brazo armado del régimen; Lumberto Campbell, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral y multimillonario, dueño de grandes empresas en la costa caribe de Nicaragua, de donde es originario; el exmilitar Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, institución que se encuentra en la quiebra debido a la corrupción con el dinero de los pensionados. El analista político Luciano García nos orienta el impacto dentro del régimen por estas sanciones.
Sin lugar a dudas, las sanciones personales siempre tienen el ingrediente que es castigar a los órganos y personas que siguen reprimiendo al pueblo. Recordemos que cada uno de ellos juega un rol y un papel muy importante dentro del juego que Ortega ha puesto al frente como personas que reprimen al pueblo. En el caso de Lumberto Campbell, pues obviamente es una clara represión de parte de un personero del gobierno. Ya ni se diga el caso su jefe policial Avellán, que claramente está involucrado directamente en asesinato, y en el tema de Roberto López, como una persona que también ha usado los bienes del Estado, en este caso el IN como caja chica para Ortega pueda seguir reprimiendo.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en Brasil, la Corte Suprema decidió que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que debe llevar a liberar a miles de presos, entre ellos al expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6-5, fue la conclusión de un complejo juicio en el cual el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en el año 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar en prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.
Sin embargo, según se decidió, una pena de prisión solo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones. En el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a 8 años, aún contempla un último recurso ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.
En Panamá, el presidente o expresidente Juan Carlos Varela denunció haber sido víctima de una interceptación de conversaciones privadas telefónicas y de que su contenido ha sido distorsionado al hacerse público.
Varela señala en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter al también expresidente panameño Ricardo Martinelli y a sus allegados como responsables de este hecho, que califica como una comisión de un delito de violación a la intimidad.
Son las 6:23, vamos ahora a otras noticias. Estamos pendientes de lo que va a ocurrir el día 10 en España en las elecciones presidenciales. Son realmente pocas horas las que nos separan del fin de la campaña electoral. Recuerden que allí en España hay un día de meditación. No se puede hacer publicidad acerca de las elecciones. El ascenso en los últimos sondeos de la ultraderecha representada por Vox preocupa en los principales partidos aspirantes a presidir el gobierno después de una precampaña marcada por la situación de confrontación con el independentismo catalán y la lucha entre la izquierda y la derecha por arañar, por decirlo de alguna forma, los últimos votos.
Desde el pasado lunes está prohibido publicar en España encuestas sobre la intención de voto, pero de forma no oficial se siguen elaborando sondeos que permiten conocer la intención de voto de los españoles.
Una de esas encuestas marca una subida hasta el 15% en la intención de voto del partido Vox, que dicen que es de ultraderecha, lo que significaría, si se cumple el pronóstico, que sería la tercera fuerza, tanto en votos como en diputados, con cerca de 50 escaños de un total de 350.
Y en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que su país mantiene en su poder a 13 personas del círculo íntimo de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico, muerto el pasado 26 de octubre en una operación de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en el noreste de Siria.
Erdogan ya había reiterado que Turquía tiene en su poder a una hermana y a una esposa de al-Baghdadi, algo de lo que ya había informado previamente allí.
Y un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras en la localidad portuaria yemení de Almoja, en el Mar Rojo, resultó gravemente dañado por un ataque nocturno con misiles y drones perpetrado presuntamente por los rebeldes hutíes, afirmó hoy la organización humanitaria.
Mientras en Irak, 4 iraquíes fueron muertos a tiros ayer cuando trataban de retirar barreras que bloqueaban su marcha en el centro de Bagdad, al tiempo que en el sur del país manifestantes forzaron el cierre del principal puerto de Irak, apenas horas después de que se habían reanudado los servicios.
Los manifestantes en Bagdad han estado tratando de llegar a la zona verde que alberga los edificios de gobierno y las embajadas.
Además de los 4 muertos, al menos 24 personas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad iraquíes dispararon balas y gases lacrimógenos para dispersar a una marcha en la céntrica calle Rashid de Bagdad, donde está ubicado el Banco Central. De nuevo, Edemio Navas, y nos trae lo último en el mundo de los deportes. Edemio, buenos días de nuevo.
Muchas gracias, profe. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Alteudi, también para Maite y Johan. Señores, vamos a comenzar con el deporte de los puños. El invicto estadounidense Deontay Wilder no quiere dejar lugar a dudas de su supremacía en la división superpesada. Y si en marzo del año pasado derrotó por nocaut en el 10º round al cubano Luis el verdadero King Kong Ortiz en 10 rounds, ahora lo quiere hacer antes, pues sabe que tiene negocios por atender con Tyson Fury para los primeros meses del próximo año. Recordarán de que en diciembre del año pasado Fury empató su pelea a 12 rounds contra Wilder en cartelera efectuada en Los Ángeles, y ahí mismo precisamente Luis Ortiz también combatió y ganó su pelea. Wilder, el actual monarca de la división superpesada por el Consejo Mundial de Boxeo, desde hace varios meses ya le otorgó la revancha al cubano Ortiz este 23 de noviembre en el Grand Garden de Las Vegas, en el evento estelar de la pelea que distribuirá la compañía de televisión Fox en su modalidad por pago, o sea, pague por evento, pay-per-view, y que ESPN transmitirá en territorio latinoamericano con excepción de México, que será por Fox. En el primer combate entre ambos, Ortiz estuvo muy cerca de derrotar en el 7º round a Wilder, pero el muchacho no fue agresivo y terminó cediendo por nocaut en el asalto número 10. Y bueno, hay grandes posibilidades de ganar esta pelea el King Kong Ortiz, y esperamos que sí, que el granmense camagüeyano en la revancha logre victoria. En el 2020 buscar una pelea contra Anthony Joshua o Andy Ruiz, el peleador estadounidense o mexicano que, bueno, sorprendió este año con victoria precisamente contra el campeón olímpico del año 2012 en Londres, Inglaterra, el británico Anthony Joshua. En el caso de el norteamericano Wilder, está invicto en 41 peleas con un empate y ganó 40 por la vía rápida, mientras que Ortiz acumula 31 victorias, su único fracaso fue contra Wilder y ha ganado 26 peleas por la vía rápida. Y en, señores, en el Premier 12, hoy el equipo de Australia derrotó 3-1 a Canadá. Y en caso de un triunfo del equipo de Corea del Sur, está ganando en el cuarto inning 2-0 contra Cuba. Entonces, eliminados Canadá y Cuba, y avanzará de forma sorpresiva el equipo de Australia, que está buscando su clasificación olímpica, pero por el continente asiático, porque él se está eliminando a Australia por Asia. Aunque los favoritos, por supuesto, y Japón está invicto, y Corea del Sur también, que reitero, gana el cuarto 2-0 contra el equipo cubano. Más deportes en unos 20 minutos. Hasta aquí, profe, nuestro espacio deportivo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Sala de redacción, Ariane González. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Familiares del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, pudieron verlo ayer jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. La entrevista o el encuentro duró pocos minutos, pero pudieron conocerse detalles de cómo ha sido torturado José Daniel. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, explicó a Radio Martí cómo encontró al líder opositor.
Durante la visita estuvimos custodiados, estuvo todo el tiempo el capitán Alexis. Fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, se ha encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular y además de ello, en buena medida, ha perdido tanto la voz como la visión. Con respecto a las marcas de su cuerpo, cuando rasgó la camisa que tenía puesta del uniforme, se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda, se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Y prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo. O sea, refirió lo de los 25 días que estuvo en huelga de hambre desde el día 6 de octubre, que fue en el penal de Versalles, hasta el día 31. Y antes de que se lo llevaran esposado, en un gesto de protesta, nos dijo de que iba a reiniciar la huelga, que era libertad, dignidad o muerte.
En un comunicado divulgado en las últimas horas, la Unión Patriótica de Cuba agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen cubano para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor del UMPACU en la prisión. En su nota, la UMPACU también alerta sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Sárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. Mientras, se conocían detalles de cómo ya prácticamente han llegado a la capital, allí a Washington, un grupo de exiliados cubanos para protestar, manifestarse frente a la embajada cubana en la capital de Estados Unidos y abogar por la libertad de estos opositores y, en definitiva, de todos los presos políticos en Cuba.
Amnistía Internacional sugirió a los reyes de España que durante su visita a Cuba aprovechen sus conversaciones con representantes del régimen para obtener información sobre líderes y activistas injustamente encarcelados. Yolanda Huerga nos dice más.
Amnistía Internacional pidió a los reyes de España que durante su visita a Cuba se interesen por la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre, sin que aún estén claras las causas de su arresto.
En el caso de José Daniel Ferrer, que el Estado cubano presente mayor información pública sobre los cargos en su contra, o de lo contrario, que lo libere.
Indicó Alina Castillo Jiménez, jefa de campañas del Caribe de la organización.
Nos parece que su situación particular en el caso de José Daniel pudiera calificar como una detención arbitraria.
La plataforma global también solicitó a sus majestades que pidan la liberación de todos los presos políticos, en especial los de conciencia en la isla.
Con varios prisioneros de conciencia, que es lo que Amnistía considera que son personas que han sido privadas de su libertad por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y solicitándole que interceda ante el gobierno cubano para solicitar información sobre la situación de estas personas, así como demanda que sean, en el caso de los prisioneros de conciencia, que sean liberados inmediatamente.
En una carta enviada a los reyes españoles, Amnistía Internacional recuerda que Cuba es el único país de América al que no tiene acceso. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Previamente, antes de conocerse detalles del encuentro de los familiares de José Daniel con este último en la prisión de Aguadores, la hija y la hermana del líder del UMPACU habían dirigido una carta abierta a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. Y los detalles los tenemos con José Luis Ramos.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García, en la carta abierta dirigida a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, describen la incansable lucha de su padre y hermano José Daniel Ferrer García en defensa de los derechos humanos. Exponen la difícil situación de detención del opositor cubano y exigen su inmediata libertad.
Es una injusticia lo que están haciendo con él y estamos haciendo presión internacional, la familia y todo, pero es que ellos no ceden.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, está detenido desde hace más de un mes por sus ideas políticas, por hacerle ver al mundo la realidad de que vive Cuba con el régimen actual, señalan en la carta. Ellos son responsables por lo que está pasando, mi hermano, dijo Anabelkis a Radio Martí.
Son los únicos que pueden resolver el problema, y como es el caso de José Daniel, de Fernando Bayán, de Roilán Zárraga Ferrer y de José Pupo Chaveco, y son ellos también los que tienen que liberar a todos los presos políticos.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García exhortaron al régimen cubano que abra un proceso de diálogo con la verdadera sociedad civil independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vigilada por efectivos policiales se encuentra la casa que sirve de sede al movimiento opositor Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder del grupo femenino, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hoy, día 7 de noviembre, la sede nacional de las Damas de Blanco está sitiada con agentes del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Cubana para impedir que puedan entrar y también salir activistas de derechos humanos y Damas de Blanco. Cuando digo a impedir que puedan salir, quiero decirles que continúa desde el día 12 de septiembre, Ángel Moya y quien les habla, Berta Soler, que tenemos limitación de movimiento y con orden de arresto. Quiere decir, cuando está la Policía Nacional y con el operativo, conjuntamente con el Departamento de Seguridad del Estado, tenemos limitado nuestro movimiento, y si nos salimos de una cuadra alrededor de la sede nacional, pues bueno, somos arrestados por parte de esta fuerza represiva.
Y del testimonio de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, a una petición que le han hecho al régimen cubano para que revise otros 7 casos de condenados a cadena perpetua, condenados en el año 2003, y los detalles con Ivette Pacheco.
Un recurso de revisión penal fue presentado el martes 4 de noviembre en el Ministerio de Justicia de Cuba a favor de 7 condenados a cadena perpetua, 2 de ellos por el secuestro de la lancha de Regla en 2003 y otros 5 sancionados por el intento de secuestro de un avión en la Isla de la Juventud que tuvo lugar el mismo año. El abogado del caso, Edilio Hernández, así lo explicó a Radio Martí.
Los nombres son Giovanni Tomás, Ramón Henry Grillo, que son de la causa de la lanchita de Regla. Ahora, de la otra causa, que fue en el mismo año y coincidentemente en el mismo mes, está Lázaro Ávila Sierra, Leudis Arce Romero, Jorge Luis Pérez Puente, José Ángel Díaz Ortiz y Francisco Reyes Rodríguez. El martes lo entregué en el Ministerio de Justicia. Le junté la ley también de actos de terrorismo, donde se ve que no cumple ningún requisito lo que sucedió con los artículos que hay de esa ley y todo eso lo entregué.
Ya en el mes de octubre se habían presentado otros 2 recursos de revisión de causa a favor de Michael Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo, 2 de los condenados en el secuestro de la lancha de Regla en 2003. Pero ahora Hernández lleva a cabo la petición por el resto de los sancionados y también interpone una petición de indulto.
Una solicitud de indulto como súplica de madre, que es como se llama. La entregué aquí en el Consejo de Estado. Ahí me dieron el correo del despacho del presidente, ¿no? Y entonces también envié todo, o sea, ya pedí por todos, los de la lanchita de Regla, los 4 y los 5 aquí, ya pedí por los 9.
Tengo mucha esperanza, expresó el abogado Edilio Hernández a Radio Martí.
Y hay nuevos elementos para que realmente se den cuenta que es una condena injusta y que, bueno, es un acto de derecho, de Estado de Derecho, que sería un buen paso para rectificar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Una jueza de la Corte Suprema de Nueva York ha ordenado al presidente Donald Trump pagar $2 millones por el mal uso de su fundación en respuesta a una demanda por utilizar dicha institución benéfica para promover intereses políticos y económicos.
La jueza también acordó cerrar la Fundación Trump y distribuir alrededor de $1.7 millones en fondos restantes a otros grupos sin ánimo de lucro, según informado medios locales.
La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, confirmó un acuerdo según el cual se multa a Trump por daños y perjuicios al usar indebidamente los donativos para intervenir en las primarias presidenciales del año 2016 y promover sus propios intereses políticos.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional considera que la remoción de aranceles por parte de Estados Unidos y de China podría mejorar el panorama económico estadounidense. Detalles con Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington.
Un acuerdo comercial interino entre Estados Unidos y China que revierta algunos aranceles interpuestos como parte de la guerra comercial entre ambas naciones podría mejorar los pronósticos económicos del FMI, según los cuales la disputa desacelerará el crecimiento global de manera significativa este año, indicó el jueves Jerry Rice, portavoz de la entidad financiera. El vocero jefe del Fondo Monetario Internacional dijo que el organismo da la bienvenida a cualquier consenso para reducir las tensiones entre las dos mayores economías del mundo y que se reviertan los aranceles, especialmente si este es parte de un acuerdo perdurable. Vemos que tiene un potencial de mejorar nuestras previsiones de base, dijo Rice, respecto a un eventual acuerdo entre China y Estados Unidos para remover aranceles. No obstante, necesitamos esperar los detalles, añadió. El Ministerio de Comercio de China señaló el jueves que los dos países habían acordado cancelar gravámenes gradualmente, una noticia que ha sido recibida positivamente por parte de los mercados económicos de todo el mundo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Por cierto, este acuerdo entre Estados Unidos y China para revertir los aranceles existentes como parte de un acuerdo comercial de fase 1 enfrenta una feroz oposición en la Casa Blanca y también por parte de asesores externos. La idea no fue parte del acuerdo original de octubre entre el viceprimer ministro chino Liu He y el presidente Trump, según señalan estas fuentes que están familiarizadas con las conversaciones.
Por otra parte, el Grupo de Lima volverá a analizar la situación de Venezuela. Conozcamos más detalles con Jorge Orellana.
Los ministros y representantes de los países del Grupo de Lima se reúnen este viernes en Brasilia. La reunión será la primera que celebra el grupo desde la elección como nuevo presidente de Argentina del peronista Alberto Fernández, quien ha dado a entender que una vez que asuma el poder el próximo 10 de diciembre, su país dejará la plataforma del Grupo de Lima, creada el 2017 para buscar una alternativa democrática en Venezuela. El presidente electo de Argentina ya ha insinuado que su futuro gobierno podría sumarse al mecanismo de Montevideo, conformado por Uruguay, México, Bolivia y la Comunidad del Caribe, y que busca impulsar el diálogo político en el país, pero sin desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima, que mantiene una posición mucho más crítica, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Todos están entre las decenas de países que reconocen como presidente legítimo e interino de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y exigen la celebración de elecciones libres y democracia para buscar una alternativa a Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, uno de los grandes impulsores por la restauración de la democracia en Venezuela, dijo
que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha informado que ha recibido unas 2.300 denuncias por vulneraciones de los derechos humanos. Desde el inicio de las protestas, el pasado 18 de octubre, que han dejado ya 20 fallecidos, 6 de ellos extranjeros.
El instituto indicó que la mayoría de querellas apunta al actuar vulneratorio del Cuerpo de Carabineros de Chile durante las 3 semanas de manifestaciones y también de efectivos de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia previamente decretados por el presidente Sebastián Piñera.
Y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado al gobierno mexicano a desmilitarizar la Guardia Nacional y a resolver con prontitud el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en Ayotzinapa. Ha dado a las autoridades mexicanas, el Comité de la ONU, un plazo de 2 años para responder a ambas peticiones.
Este órgano lamentó en el caso de Ayotzinapa que no se haya esclarecido el paradero de los estudiantes, ni sancionado a los responsables, ni reparado de manera integral a las víctimas, y pide reformas en el entrenamiento de los efectivos de la Guardia Nacional para evitar abusos como ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias.
Seguimos informando acerca de este frente frío muy débil que estará por aquí, prácticamente ya está en la Florida, en la Tampa y esta noche aquí en Miami. Así que vamos a conocer los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y yo tengo para ti, Rafael, tengo ahora el radar de Tampa, me dice que no está lloviendo, está lloviendo, o a la línea viene por detrás de Tampa. Está lloviendo en Ocala, zona de Daytona, pero en Tampa, ahora esta mañana, en la observación de las 6 de la mañana, parcialmente nublado, los vientos calma, de manera que, Rafael, este frente viene muy muy débil, muy será más el deseo que uno tiene de que llegue el frente, pero realmente viene muy débil. Repito, ahora a las 6 de la mañana, Tampa tiene calma, no está lloviendo, magníficas condiciones, y la lluvia viene muy por detrás de la zona de Tampa.
Bueno.
De manera que va a llegar muy débil aquí. En Cuba, bueno, esta noche debe llegar el frente muy débil, repito, recuerden que el lunes por la noche, ahí sí viene otro fuerte. En cuanto a las condiciones del tiempo para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, lluvias aisladas desde la zona de Artemisa hasta Santi Espíritus, las máximas entre los 30 y los 33, viento del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto del litoral. El resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo, y que tenga buen fin de semana.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Nos estamos acercando a la fecha del 10 de noviembre y esta es una que nos dice mucho a los cubanos de hoy. Verás por qué. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, una gran parte de los países de Europa que habían sido liberados por los países aliados cayeron en manos de la Unión Soviética, es decir, en manos del comunismo, con lo cual pasaron, desgraciadamente, de un totalitarismo cruel a otro no menos cruel. El comunismo siguió avanzando de la mano del poderío militar de los soviéticos. Otros países sucumbieron después. Cuba cayó también en 1959 de la mano de un caudillo inescrupuloso sediento de poder. América Latina se llenó de guerrillas marxistas que amenazaban con apropiarse del continente. El sudeste asiático se hacía más rojo cada día y hasta dentro de la iglesia surgió una teología marxistoide, mientras la Unión Soviética retaba a Estados Unidos y al resto del mundo libre en distintos escenarios de competencia o confrontación. El mundo comunista tenía un símbolo tenebroso en el muro de Berlín, una impresionante muralla que separaba a los pueblos sometidos del este del resto de Europa y cuya misión era impedir las fugas de personas que trataban de salir del infernal dominio marxista, muchos de los cuales fueron ametrallados sin misericordia al tratar de cruzarlo. Politólogos, académicos, profesores de toda la haya y hasta algunos clérigos nos decían que el mundo entero caería en manos del comunismo, que la fortaleza militar y científica de los soviéticos era insuperable, que había que prepararse para una nueva edad oscura en la historia de la humanidad. Era imposible para los pueblos sometidos pensar siquiera en la libertad. ¿Sabes qué? Se equivocaron medio a medio. Los polacos, los checos, los húngaros, los rumanos, todos los pueblos cautivos, unos ahora y otros después, comenzaron a salir a las calles demandando libertad, pidiendo fronteras abiertas, pidiendo justicia. Lo que comenzó como una fuga masiva, terminó como una rebelión masiva. Los soldados entrenados para defender al comunismo, hastiados también de esa basura, no dispararon. Y el 10 de noviembre de 1989, a golpe de heroísmo y de mandarria, vino abajo el muro de Berlín. Se acabó el imperio comunista. Los tiranos cayeron cuando los pueblos se pusieron de pie, a pesar del poderío soviético y contra todos los pronósticos, los que decían que aquí no hay quien se mueva. Este domingo se cumplen 30 años de aquel histórico día. La lección es muy clara. Sí, se puede. ¡Que viva la libertad, caray!
Seis cincuenta minutos, es viernes, día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Hay varias películas, así que vamos a conocer los detalles con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Doctor Sleep, película en la que el personaje principal Danny Torrance sigue traumatizado por su aterradora experiencia sufrida en el Hotel Overlook hace 40 años. El director alemán Roland Emmerich estrena su drama de la Segunda Guerra Mundial sobre la Batalla de Midway. La batalla de Midway ocurrió del 4 al 7 de junio de 1942 y fue tema de una película protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda en 1976. Otra que se estrena es Playing with Fire, en la que un jefe de bomberos y su equipo rescatan a tres hermanos y pronto se dan cuenta de que tienen que cuidarlos. Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham de 1986. La película fue coescrita por Emma Thompson, quien hace varios años se reunió con el cantante George Michael para discutir un potencial guión. Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015 durante sus últimas sesiones de estudio. Se llama This Is How We Want You to Get High, que suena al final de la película. Esa es Freedom, esa es otra. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Seis cincuenta y dos minutos. Edemio Navas, Deportes. Edemio.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y aunque nuestro equipo Real Sociedad, Teudi me estaba comentando de que lo más probable es que este equipo esté al menos 24 horas en primer lugar solito ahí en la Liga de España si gana su partido de hoy viernes a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el equipo de Leganés. Yo creo que sí, Teudy, que Real Sociedad, al menos algo es algo, como dice Teudy, 24 horas de líder en España. Porque mañana sábado, señores, Real Madrid contra el Eibar y el Barcelona a las 3 de la tarde frente al Celta Vigo. Tanto Barcelona como Real Madrid y Real Sociedad comparten la cima de España con 22 puntos. Pero hay un pero ahí. 21 cartones acumulan el Atlético de Madrid y el Sevilla. Un equipo que pudiera dar sorpresas este año. Y señores, pasado mañana domingo, aquí en Estados Unidos, la gran final de la MLS, la Liga Profesional de Soccer, de Balompié, de Fútbol de Estados Unidos. Seattle contra el equipo de Toronto, otro equipo canadiense, una gran liga. Recordar que en la campaña 2018-2019 el triunfo fue para el Toronto, pero en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Y en el caso del Real Madrid, estará rivalizando este domingo a las 10 de la mañana, bien temprano, hora de Cuba, contra el Español. Así que si quieres ver este partido, profe, uh-huh, a levantarte temprano, desayunar temprano, tu huevito revuelto con chorizo, café con leche, un cortadito, y bueno, disfrutar este partido del equipo del Atlético de Madrid.
En pantuflas.
Así mismo. Me encanta levantarme sábado, domingo a las 12 del día, 1 de la tarde, y un buen desayuno siempre con huevito, ¿verdad? Huevo revuelto, tortilla, acompañado siempre con algo, ¿verdad? Bueno, señores, el equipo de los Clippers de Los Ángeles ganó anoche, logró su sexta victoria, y bueno, Kawhi Leonard fue líder con 27 puntos en el triunfo de los Clippers contra el Portland. El Miami Heat llegó a 6 triunfos también, derrotó al Phoenix 124-108, en tanto las espolistas dispuso al Oklahoma City 121-112 y Boston superó al Charlotte 108-107. Y en estos momentos ya se está jugando la sexta entrada. Cuba está perdiendo contra Corea del Sur 2-0 en el Premier 12. Cuba necesita ganar para avanzar a la siguiente ronda y terminar de líder en el grupo. Corea del Sur ya está clasificado. Así que vamos a esperar qué pasa porque ya pasamos el quinto inning. Pero la esperanza no se pierde hasta el noveno inning, ¿no es así, profe? Vamos a ver qué pasa.
Claro, sí, sí. Hasta el AO 27, como acostumbramos a decir.
Gracias a todos. Excelente fin de semana. Y bueno, el lunes feriado estaremos de regreso el martes bien temprano acá. Y como siempre, Johan, preparando la boca para el fin de semana. Dice que sabrá banquete, ¿verdad?
Sabroso, sí. Sabroso.
Gracias.
A las 6:56 vamos ya al cierre y aquí tenemos titulares de las principales noticias.
Familiares de José Daniel Ferrer lo visitaron y confirmaron sus sospechas que está siendo torturado y se encuentra en peligro de muerte.
Por José Daniel Ferrer y el resto de los presos políticos cubanos pedirán hoy exiliados cubanos que protestarán frente a la Embajada de Cuba en Washington.
Amnistía Internacional sugiere a los reyes de España que le pregunten a los representantes del régimen sobre los líderes y activistas injustamente encarcelados.
Entre tanto, en Cuba piden revisión penal a favor de 7 condenados a cadena perpetua.
Brasil, Israel y Estados Unidos votaron no a la nueva resolución de la ONU contra el embargo a Cuba.
Misión de la OEA pide al gobierno boliviano y a la oposición dialogar para recuperar la paz, mientras en Chile el presidente Sebastián Piñera anuncia medidas de control de orden público.
Presidente Trump reclama que el ex vicepresidente Joe Biden declare en el Congreso sobre sus lazos con Ucrania.
John Bolton, el ex secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no se presentó a declarar ayer ante el Congreso. Según su abogado, no recibió la citación.
El fallo de la Corte Suprema de Brasil puede dejar a Lula da Silva libre.
Entre tanto, Estados Unidos sanciona a 3 funcionarios nicaragüenses cercanos al mandatario Daniel Ortega.
El domingo se realizarán nuevamente elecciones presidenciales en España.
Y atacan en Yemen a un hospital gestionado por la organización Médicos Sin Fronteras.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias de este viernes 8 de noviembre. Ahora queden en sintonía de Levántate Cuba bajo la conducción de Alberto Müller. Hemos estado aquí en el control de audio Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.